De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. El equipo de Madrid Directo les agradece que estén ahí desde las 4 de la tarde. Vamos a ir de la mano hasta las 7. Ya les digo que tenemos invitada sorpresa para el Gabinete de la Crónica Social, pero antes tenemos un compromiso con ustedes y con la economía, así que vamos a ello. Pues vamos a recibir ya al profesor Rodríguez Brown en la que va a ser nuestra última intervención del verano. Profesor, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Hombre, bueno, profesor, ¿qué tal se va a presentar el verano? ¿Qué le parece a usted?
Pues como vamos a descansar, pues siempre me parece agradable. Pero por ahí, en el fondo, siempre laten los peligros, porque el gobierno nunca duerme, Nieves, ojo.
Pero bueno, como estamos descansando, por favor, hay que estar un poquito más relajado, don Carlos.
Eso desde luego. Bueno, eso desde luego.
Nos acompaña Alejandro González, que enseguida también va a coger vacaciones.
¿Qué tal? A pesar, no, de las vacaciones que cogéis vosotros primero, yo un poquito más tarde.
Bueno, ha sonado con cierto
rintintín.
No, rintintín sí, no, pero retintín sí. Bueno, en el país, profesor, vamos a dar rienda suelta a lo que dicen nuestros colegas sobre economía. Por ejemplo, encontramos que en el país cuentan que el gobierno sube el techo de gasto un 3,2% hasta los 195.000 millones para el 2025. Bueno, o sea, el año que viene. Alejandro, a ver qué nos cuentas.
Bueno, es una noticia que está en uno de los recuadros de la portada y que es muy relevante, lógicamente, para el gobierno y también para el país entero, para España, porque el techo de gasto aumenta hasta cifras récords con un incremento de más de 6.000 millones de euros, sin contar los fondos europeos. Según contó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el tope presupuestario es compatible con mejorar el estado del bienestar y de esos números. Lo que se deduce es que el año que viene ya sí que se van a retirar las ayudas a la inflación.
Pues, profesor, ¿qué me dice usted de esta subida del techo de gasto?
Pues primero, una cosa, dado que somos periodistas, es decir, trabajamos con las palabras, vamos a subrayar esta cosa tan extraordinaria. Y es que le llaman techo
¿sí?
a una cosa que siempre sube. Oye, pero vamos a ver. Imagínate lo que sería tu casa, Nieves, o tu casa, Alex, con un techo que todos los años aumentara. Pues sí que resulta
terrible.
Sería terrible, ¿no?
Sí.
Y como siempre, con esto del gasto público, pues hay que mirar los dos lados, cal y arena, porque todo tiene dos lados menos una sola cosa, que es Nieves, que es lo que solamente tiene un lado bueno.
¿Las vacaciones se refiere a eso? Creo que va más allá. Creo que va más allá.
Ibas a decir nuestro amor, pero ya veo que con las vacaciones. Ay, todo se acaba.
Nuestro bueno. Amor y las vacaciones, efectivamente.
Ahí está.
Bueno, pues profesor.
Gasto, pues tiene una doble cara, claro.
Claro, claro.
Por supuesto que es una cosa muy buena para aquellos que lo cobran, ¿no? Uh-huh. Pero el gasto público no es gratis, Nieves. Entonces, claro, esto de que estén contentos con la subida del gasto público, a mí me preocupa, porque esto es ignorar a los millones de trabajadores y trabajadoras, claro está, que lo van a pagar, ¿eh? Que lo van a pagar con la mayor subida de impuestos de nuestra historia reciente, ¿no? La subida del gasto siempre, siempre se paga. Y a mí me dan mucho miedo los gobernantes, que suelen ser de todos los partidos, pero me parece que son más descarados en la izquierda, y es que están muy felices de subir el gasto y se olvidan de que alguien lo va a pagar. O a veces parece como si lo regalaran, ¿no?
Es verdad.
No, mira. No, Pedro Sánchez no regala nada, ¿eh? No regala nada. Y todo este gasto, hasta el último euro, lo va a obligar a las españolas y a los españoles a que lo paguen. O sea que yo tendría mucho cuidado con celebrar estas cifras como si fueran una pura conquista social, no lo son, ¿eh?
Ya he aprendido más sobre el techo de gasto. Y me voy quedando con sus inputs, profesor, y este es uno que cuidado con llamarlo techo porque esto siempre está fluctuando. Vale, vale. Profesor, leemos en Expansión que el precio del alquiler crece el 9% ante la grave falta de vivienda, Alejandro.
Esta noticia de uno de los grandes diarios económicos se basa en un informe de Fotocasa que sitúa el precio de las rentas en 12,65 euros por metro cuadrado al mes. Esto quiere decir que el precio de esta vivienda en alquiler ha cerrado el segundo trimestre del año con ese incremento interanual del 9% y, ojo, con un incremento del 2,3% respecto al trimestre anterior, un mercado que no deja de subir y que se está viendo ya muy desequilibrado.
Caray. Pues, profesor, aquí sí que haría falta un techo, pero que dejara clavado el precio. Pero bueno, yo sé que usted, todo lo contrario, cree que debe haber absolutamente libertad, ¿verdad? Para que, en fin, cada uno alquile, que la ley de la oferta y la demanda, profesor, pero la realidad es que ha crecido el alquiler un 9%. Esto sigue para arriba.
Claro, ¿y por qué? ¿Por qué sigue para arriba? Porque no hay mercado libre. Es que este es el asunto. Los gobernantes, en el caso de Pedro Sánchez, me parece, a mí sí que es una cosa increíble, ¿no? Dijo que se iba a ocupar, él iba, él se iba a ocupar, iba a intervenir, ¿sí?, en el mercado de la vivienda para controlar los precios. Pues mira, Nieves, mira, Alejandro, los precios se disparan porque las autoridades han intervenido. Es por eso. Mm-hmm. Es verdad que no han intervenido en todas partes igual. Digamos, el mayor disparate quizás sea la ultraizquierda de Barcelona. Pero, en general, la actitud de los políticos, en particular de Pedro Sánchez y sus socios, es intervenir en el mercado de la vivienda. Y entonces, claro, cuando uno interviene en el mercado de la vivienda, lo que suele suceder es precisamente lo que cuenta Expansión en la portada y que nos ha contado Alejandro, es que se reduce la oferta. Es decir, consigues justo lo contrario de lo que pretendes. En lugar de haber más pisos, hay menos y los precios son más altos. Y las víctimas son precisamente las personas más vulnerables. Los jóvenes, las personas mayores, las familias con hijos. Precisamente todos aquellos a los cuales el gobierno ha querido favorecer interviniendo en el mercado de la vivienda, pues son los que sufren más. A ver si algún día aprendemos alguna lección, Nieves.
Bueno, pues profesor, aquí estamos dispuestos a seguir contando la actualidad económica con estas lecciones que nos da de economía. Profesor, vamos con lo que dice Cinco Días, que el Fondo Monetario Internacional mejora su visión de la eurozona pese al proteccionismo y pese a la inflación, Alejandro.
Y es que el FMI prevé una ligera mejora en sus previsiones de crecimiento de la zona euro, que la verdad está avanzando a trompicones. Lo eleva a su previsión una décima, del 0,8 al 0,9%, con esa revisión al alza justificada por el buen desempeño del sector servicios, un mejor comportamiento de lo esperado en las exportaciones y la fortaleza que hay ahora mismo en el consumo interno. De hecho, desde el FMI se mantiene una previsión para España del 2,4%, ya que nos ve como un país que tiene, pues bueno, un puntito brillante.
Bueno, no está mal que nos vean con ese puntito brillante, pero profesor, vayamos con lo que usted nos dice, que nos enseña a ver la realidad. Adelante, adelante.
Vamos a verlo. Desde luego, lo que es una noticia buena, para que no te quejes, Nieves, que siempre te queja de que no traemos aquí noticias buenas de la economía. Esta es una buena noticia.
Bien.
Yo creo que hay que celebrarlo. Sin embargo, hay que poner algunos peros. El propio Fondo Monetario los pone, diciendo, bueno, que aquí hay nubes en el horizonte, hay la amenaza de un mayor proteccionismo, una mayor intervención en los mercados, que es una pésima noticia, y por supuesto la inflación. Pero quedémonos con la idea de que la economía crece. Observad una cosa, la economía suele crecer siempre, ¿eh? Quiero decir, es raro que la economía no crezca. Para que la economía no crezca, los gobernantes tienen que esforzarse para hacer las cosas.
Hacerlo muy mal. Claro.
Tienen que hacerlo muy mal, tienen que, no sé, declarar una guerra, por ejemplo. Eso sí, si hay una guerra, entonces, claro, la economía de Ucrania no crece, claro. O tienen que dejar de pagar las deudas, como hicieron los gobernantes en mi Argentina natal, en el año 2001-2002. Entonces sí. Pero si no, las economías suelen crecer. Y la economía española es una economía muy, muy sólida. Tiene trabajadores estupendos y tiene empresarios estupendos. La mayor parte de las veces hacen las cosas bien a pesar del gobierno y no gracias a él. Pero desde luego es una buena noticia y hay que celebrar.
Bien, pues vamos con la última, profesor, de esta temporada. La leemos en El Economista. Cuentan que Sánchez baraja retirar a Escrivá para renovar el Banco de España. Alex.
Sí, es que al parecer ya baraja el presidente del gobierno retirar a Escrivá de esa propuesta para ser el próximo gobernador del Banco de España, ya que como tiene que llegar a un acuerdo con el PP y estos lo rechazaron para poder preservar la independencia del organismo, pues Sánchez al parecer quiere encontrar un punto en común con la oposición. Recordemos que estos cargos de gobernador, con el mandato ya caducado, y subgobernador son elegidos por el gobierno y la oposición, y después el ministro de Economía da cuentas de los nombres en el Congreso ante el resto de los grupos. Otro de los grandes acuerdos al que deben llegar los grandes partidos políticos.
Bueno, ¿qué le parece a usted, profesor, esa idea de retirar a Escrivá?
Pues me parece una buena noticia, porque y además es una cosa bastante excepcional, porque Pedro Sánchez desde luego nos ha enseñado que es para las instituciones una especie de Atila, ¿no? Quiero decir, allí donde pasa
no crece la hierba.
No crece la hierba, ¿no? Entonces ha liquidado pues casi todas, ya lo último es el Tribunal Constitucional y parece que quería hacer lo mismo con el Banco de España, imponiendo este candidato, que es un candidato muy, muy politizado. Os voy a decir, ahora que no nos oye nadie,
¿sí?,
que el señor Escrivá fue alumno mío.
Ay, pero ¿qué me dice? ¿Y qué tal era como alumno?
Era buen alumno, fue alumno mío en los años 80 en la Universidad Complutense, donde, como sabéis, pues yo estuve muchos años como profesor y después como catedrático. Ahora ya estoy retirado. O sea que me gusta que Escrivá no esté en el Banco de España. Así no tengo que criticarlo, porque así no critico...
A un exalumno.
En principio, a mí me parece bien que busquen acuerdos. A mí lo que me parece mal es este programa.
Oh, pero ¿será posible que nos dé...
Hasta el último día.
Pero, profesor, yo creo que necesita vacaciones, sí. Definitivamente
no,
sí.
No.
A ver.
A mí no me gusta este programa porque no me ponéis musiquita linda.
Pues lo acaba de poner ahora mismo ya nuestro Jorge Gutiérrez. Le ha puesto a Billy Joel. ¡Qué bonito, por favor!
Esto le gustará a Alex también, yo creo.
Sí, hombre, por supuesto.
Sí.
Billy Joel, hombre.
Sí, Alex está sonriendo, profesor, se lo digo. Está sonriendo.
Lo creo.
Pero si prefiere a Juan Luis Guerra, también Jorge le pone El coste de la vida.
Me imagino al profesor que estará bailando ahí en su despacho, ¿no? Con vistas al mar.
Porque bailo muchísimo y con Luis Guerra muchísimo mejor. Qué bonita canción, El costo de la vida, claro que sí.
Claro que sí. Pues, profesor, le queremos aquí en situación de firmes el 9, 10, 11, el día 11 de septiembre. Así que, por favor, cuídese. Cuidado también con ir sin flotador al mar. Ya sabe que hay que tener cierta precaución. Pues,
profesor. Y cuidado con los mojitos también, profesor.
Sí,
por favor. Vale, cuidado con el mar y con los mojitos y estaré allí en posición firme de revista en septiembre, como me ordena Nieves, a la que yo obedezco siempre.
El 11S, aquí le esperamos.
El 11S, profesor. Vale. Que le necesitamos. Gracias por ayudarnos a entender la economía hoy tan difícil. Si no aprobábamos, en periodismo. La teníamos suspensa. Así que gracias por ayudarnos, profesor.
Adiós, un abrazo.
Un beso grande.
Adiós.
Bueno, lo que a todo el mundo le importa es el calorazo que nos está llegando y le hemos pedido a Félix María que nos informe de cómo va a afectar el calor en Madrid. Así que adelante,
pues
Félix.
Sí, buenas tardes. Y es que a partir de hoy y de lo que resta de semana, se espera que en nuestra comunidad haya una intensa ola de calor con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados, lo que ha llevado al gobierno de nuestra comunidad a activar el nivel 2 de la alerta por calor según la Agencia Española de Meteorología.
Sí.
El origen es un anticiclón africano que trae una masa de aire cálido y seco. Además, los madrileños ya están empezando un poco a notar el calor.
Estoy aquí en la sombra porque hace mucho calor.
Está terrible, sí.
Porque hoy el calor está, vamos, insoportable.
Porque el calor que está apretando muchísimo.
Pues apretando, sí señor. Temperaturas que dices que van a subir, a subir, a subir, ¿no?
Sí, hoy llegaríamos a tener 36,9 grados, mañana 39 y el viernes se rozarán los 40 grados.
Uy,
activando alertas para proteger a la población, especialmente, sobre todo, cuidado con los niños y con los ancianos. Pero no solo habrá calor por el día, sino que por la noche también serán muy calurosas, con unas mínimas de 23 grados. Además, los servicios de emergencias recomiendan hidratarse bien, evitar el ejercicio y paseos en las horas más calurosas y usar sobre todo protección solar.
Nos tenemos que mantener bien hidratados durante todo el día, sobre todo antes de hacer algún esfuerzo físico. Hidratarnos con bebidas que no sean alcohólicas ni demasiado azucaradas. Debemos evitar salir a la calle en las horas de máximo calor, solamente hacerlo si es indispensable. Y, por supuesto, evitar el ejercicio en esa franja horaria. En casa tenemos que mantener las persianas bajas y la casa ventilada. Si salimos a la calle necesitamos llevar ropa clara y protegernos la cabeza del sol. Intentar ir por la sombra y, si en algún momento tenemos síntomas, ponernos a la sombra y llamar al 112 para que nosotros os demos consejo.
Bueno, qué bien, me ha encantado todos estos consejos. Alex, no hagas deporte. En no. La hora de máxima
sí,
temperatura.
Sí, claro, no podemos ponernos a las 3 de la tarde, ¿no?, a hacer esto, pero bueno, luego a partir de las 9 de la noche, así,
ahí
aunque
sí.
También te digo, con estas noches tórridas de 23 grados, madre mía, a ver quién es el guapo que hace algo.
Exacto, exacto. Bueno, cuidado con el riesgo de incendios,
sí,
¿no?
Además es que la región está en alerta de incendios debido a las altas temperaturas y a los vientos. El Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales ha logrado reducir los incendios significativamente en los últimos años y se espera mantener esta tendencia en este año.
Uh-huh.
Además, el Ayuntamiento de Madrid ha activado también un protocolo de altas temperaturas y han abierto 32 piscinas públicas que servirán pues para que los madrileños se refresquen y puedan combatir esta ola de calor. Además, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz avisa para tener precaución frente al calor durante los próximos días.
En las horas centrales del día, en la medida de lo posible, se evite estar en la calle, por supuesto, expuestos al sol, que no se haga práctica deportiva en las horas centrales de más calor, que se esté siempre bien hidratado, que cuidemos especialmente a las personas mayores y a los más pequeños, que son los que tienen mayor facilidad para deshidratarse, y sobre todo que ante cualquier mínima alarma de un golpe de calor, que puede ser una situación de gravedad, pues que se avise a los servicios médicos.
Pues también hay que decir que la gente que trabaja al aire libre, cuidado, porque son los más afectados frente al calor, pero cuidado con las mascotas.
Sí, en relación a las mascotas, para protegerlas es recomendable mantenerlas dentro de casa y evitar los paseos pues durante esas horas calurosas,
sí,
y darles sobre todo agua fresca.
Sí, señor.
Además, es imprescindible que si salen a la calle, pues que vayan por la sombra y tengan un sitio fresco para descansar.
En septiembre va a pasar todo lo contrario, vamos a pasar del calor al frío, pues, pero sin anestesia, ¿no?
Sí, y es que la Comunidad de Madrid va a reforzar su plan de protección civil ante inundaciones para prepararse ante posibles episodios de gota fría. En septiembre del año pasado se enviaron alertas masivas por lluvias intensas que ayudaron a minimizar daños, aunque hubo 2 fallecidos. Los bomberos de Madrid registraron un récord de intervenciones y se están integrando servicios municipales para mejorar la respuesta en emergencias.
Pues, Félix María, gracias por este repaso, por el calor y lo que podemos hacer para evitarlo. Y en septiembre, ya saben, a lo mejor del calor al frío. Seguimos, son las 6:24 y queda mucho camino por andar todavía.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. O sea, ni siquiera por la ciudad.
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos. ¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas, dispuestas a narrar, a analizar esta actualidad de la Crónica Social. ¿Qué tal, Marga García?
Menuda actualidad, ¿eh? Además, deseando contarlo, bueno, ya lo sabe toda España, de lo que vamos a hablar hoy, nuestro primer tema.
Bueno, portada de Lola, ¿no?
Portada de Lola, pero portador.
El rey.
Qué expresión del rey, qué complicidad con su hija en el partido, qué complicidad de toda la familia real, los cuatro ahí dando la bienvenida a los jugadores.
A ver, Consuelo Font.
Sí, que es que me emociona.
Sí, que ya, pero tú también, y Consuelo ya también, puesto, y Charo, sí, sí.
Ya puesto,
Carracero.
Hola, a ver, Consuelo.
Ya he puesto mi chiringuito con mi agua, mi móvil, mi abanico, bueno, y entonces ya digo, oye, viva el rey, ¿no? Y viva la selección, ¿no? Pero,
claro.
Oye, no, lo que ocurre es que yo estoy viendo últimamente al rey muchísimo más suelto. Ya dijimos que había habido un cambio de aires en Zarzuela, con Camilo Villarinos, pues digamos que hay un nuevo jefe de la Casa Real, un nuevo equipo, y lo que sí se nota es que el rey está mucho más suelto, es mucho más el mismo, porque él es, pues en la intimidad es un hombre con sus amigos, afable, simpático, bromista, le encantan las bromas, de pequeño le daba unos sustos al pobre coronel Alcina, que era su tutor, salía de detrás de una cortina y le daba un susto al pobre, no sé cómo sobrevivió. Y no, es un hombre divertido, lo que pasa que yo creo que, claro, primero, bueno, pues hasta que se soltó en el reinado y luego toda la cantidad de, bueno, de miles de problemas que ha habido en el país, sí. Ha tenido que sortear un montón de problemas. Y ahora, luego hay otra cosa muy importante, y esto yo creo que es una nueva tendencia que se vio ya en el 10º aniversario, que ya sabéis que a mí me encantó. Me parece una celebración redonda. Y es el rey sin políticos y con los ciudadanos, con los futbolistas,
es que
con el pueblo, porque, claro,
gestos,
porque
claro,
el problema de España en un gran grado son sus políticos. Uh-huh. Y se ve que cuando están fuera, tanto el rey como el que toca, en el caso de los premiados, en esa comida que hicieron con Zarzuela, de los homenajeados, que eran todos héroes de lo cotidiano. Y ahora con la selección, es que vamos, es que te lo comías, porque es que estaba de los nervios, estaba atacado.
Charo, ¿cómo has vivido ese momento? Y sobre todo, ¿era la foto esa foto la que ha dado en portada
Elola. Yo sinceramente creo que sí, que era esa la foto, que esa, y había una serie de fotos en ese momento, en unas miraba más de lado, en otras tenía la boca más abierta, en otras más cerrada, pero esa expresión tan natural de júbilo,
de felicidad,
de estar súper contento,
y eso que no es
y
la compañía de la infanta,
de estar súper integrado en el equipo, porque él, sí que lo hemos dicho más veces, ha heredado una corona. Vale, pues muy bien, eso se hereda, pero esa elegancia natural, esa simpatía, gesto, esa cercanía, ese carisma, y esa, ese saber estar que él tiene, eso
y que
es
está
suyo.
Como un queso, chaval.
Y la gente le quiere un
eso
montón.
Eso es suyo.
Queso, es verano, por favor.
Sí, el verano, edad que él se hace querer.
Si se hiciera un pulso ahora, después de todo lo que hemos visto estos dos últimos días, yo creo que habría muchos a favor de esta monarquía.
Para mí el fotón de digamos que el fotón del año sería cuando España mete el segundo gol y el rey salta de alegría
todos
como un loco y el pobre
alegría,
Guillermo de Inglaterra se tapa los ojos como diciendo ¡oh, Dios mío!
Hay imagen de
esa imagen de los dos es para mí el fotón.
Eso es.
Y,
eso
bueno, es muy bonita también, la fotografía en la que la infanta Sofía se ríe muchísimo y comenta con él y se tapa el gesto con la boca.
Son colegas totales. Se lo estaba pasando pipa.
Están muy unidos. Sí. Sí, a mí me hubiera gustado que hubiese ido Leonor también, la verdad, pero...
Bueno, la futbolera es ella.
Digamos
la
que
futbolera
hay siempre un afán de que sobre todo Sofía no se sienta mal por ser la segunda. Leonor había tenido su viaje oficial, su primer viaje oficial. Guarísimo, nuevamente ha tenido hoy el protagonismo en la Escuela Naval. Pues de alguna manera, dejar que Sofía tenga también su protagonismo siendo tan futbolera como es.
Sí, no digo que me parezca mal, digo que me hubiera gustado.
Bueno, vamos a escuchar al rey este mensaje realmente cuando recibe a la selección española de fútbol en el Palacio de Zarzuela.
Ay, sí que es una generación mezclada, pero que da a entender que hay futuro y sin duda que si continuáis con este trabajo, el legado es inmenso. Así que gracias por vuestro esfuerzo, por jugar como jugáis, no solo técnicamente, sino por esa alegría y esa vitalidad de ese espíritu de equipo que ha sido lo que ha marcado a este grupo tan maravilloso. Y de verdad, que lo disfrutéis, porque todavía queda para disfrutarlo. Y gracias por lo que habéis regalado a toda España, que nos venía bien una alegría como hoy.
Ya lo creo.
Claro que nos
bueno,
venía.
Y voy a ser malísima.
Por favor, si no lees tú lo
comparamos,
que
yo, ¿no? Comparamos con la visita a Pedro Sánchez, que parecía que habían ido al tanatorio. Porque se había muerto el gato, qué barbaridad.
O sea, no me extraña.
Vamos a decir que realmente.
Nieves nos frena.
A mí me sorprende, porque creo que uno debe ser un señor siempre.
Sí, es verdad.
Pero
no,
entonces,
sí,
al
yo
presidente.
Estoy un poco con Nieves también.
Yo creo
efectivamente,
que debe ser siempre
lo que pasa
un caballero.
Es que no,
pero la efusividad...
Yo no hablo de los detalles que todos sabemos, del detalle quizá de Carvajal, que yo a lo mejor pues no lo hubiera hecho... Pero sí hablo del tono general, a eso me estaba refiriendo.
La foto
que
desde
había
luego,
una frialdad absoluta porque sabían que el presidente jamás les había apoyado. A diferencia del rey que se ha hartado de ir a partidos secundarios, de octavos y no sé qué. Entonces, lógicamente, cuando tú sabes que una persona lo que está queriendo hacer es aprovecharse de tu triunfo, entonces ellos estaban un poco quemados
no metáis
pero
más,
es verdad que estoy de acuerdo con vosotras en que quizá hay que de alguna manera ser un caballero aún en esos momentos que no
que
te
sí.
apetece saludar.
Yo creo que sí. Bueno, tenemos esta canción metida en la oreja, no se nos va, y desde luego la hemos visto en la celebración. Y, por cierto, La Roja hoy premiado también por la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Sí,
hoy
cómo no.
También la Comunidad le ha dado el Premio Internacional al Deporte.
Claro.
Bueno, hemos
mencionado... Yo le daría el Princesa de Asturias también.
Claro, ¿verdad?
Hombre, claro.
Bueno, y tenemos también que dárselo a Carlos Alcaraz.
También, a los dos compartido.
Se ha quedado un poco ahí sin estar arropado por bueno, ni por el presidente, ni por, en fin, bueno.
El premio Princesa de Asturias es muchas veces compartido en sus diferentes secciones. O sea,
bueno,
que
en
¿por
distinto
qué no?
Año también se le puede dar uno primero y el otro después.
O se puede
pero
dar compartido.
Pero yo creo que en este momento sí que tenemos que recordar también que el mismo día que tuvimos esta emoción brutal con La Roja, pues también lo tuvimos con Carlos Alcaraz.
Sí, y creo que Sergio también ganó en golf, o sea que
un día completo de Acomansi, ¿recordáis, no?
Sí, era un campeonato en Andalucía.
Sí, pero ha salido un meme diciendo, soy español, ¿a qué quieres que te gane?
¡Qué bueno! Oye, antes de seguir, que ya se está preparando, ¿no?, para ingresar en la Armada. ¿Qué ingresa en
el
agosto?
El 29 de agosto. Va a estar 3 meses en la Escuela Naval. Entra en tercero directamente, porque sabéis que ya está haciendo, digamos, cursos integrados. Ahora en Zaragoza ha hecho 2 cursos en uno, volverá a hacer 2 cursos en uno, porque claro, si no, lógicamente son 5 años cada arma. Entonces el 29 de agosto ingresa como guardia marina en la Escuela Naval y luego está 3 meses allí en tercer curso, con los alumnos de tercer curso, y luego en enero se embarca 9 meses en el Juan Sebastián Elcano, como hizo su padre. Pasará por muchos puertos del mundo, todavía no está diseñado, digamos, el periplo. Pero ella, el padre se lo pasó fenomenal y yo creo que ella también va a disfrutar mucho.
Oye, pero fíjate que para que os hagáis una idea, el recorrido que el barco hizo la última vez era de España hasta Brasil, pasaron después por el Caribe, cruzaron el Canal de Panamá, bordearon la costa de México hasta llegar a San Diego en Estados Unidos y luego volvieron por el Caribe, pararon Nueva Orleans, Boston y Londres.
O sea, dieron la vuelta al mundo,
casi
claro.
La vuelta al mundo, casi.
Sí. La
Fíjate. Y ahí le va a tocar hacer pues un montón de cosas que pues son de lenguaje hasta marinero, que yo no sé muy bien cómo subir la cofa, no sé muy bien qué es.
Sí, subir la cofa es el palo mayor. Mira, el rey Felipe, cuando era príncipe, tenía como instructor a un buen amigo mío, Juan Carlos Rodríguez Toubes, un gran marino y persona. Y entonces me contaba que el rey, pues las típicas faltas que cometen todos, pues de puntualidad, de no sé qué, tonterías. Y entonces era guardia marina, Borbona, la cofa. Y les encantaba porque subían hasta el palo trepando por las cuerdas y luego volvían a bajar y ese era el castigo. O sea que eso es la cofa,
es
subir a la cofa.
Por lo visto ellos al principio practican con embarcaciones pues que no son militares y luego pasan estos últimos 6 meses, 9 meses, no sé cuánto tiempo es, en el Juan Sebastián Elcano y al final terminan sabiendo manejar todo tipo de barcos. Son patrones
bien,
de todo
bien.
Tipo de...
Fíjate que el rey en Argentina hay una anécdota buenísima porque cuando tocaron puerto en Buenos Aires había una muchedumbre de niñas diciendo Felipe, Felipe. Y entonces el príncipe Felipe, se cortó un poco y hizo una broma. Se acercó una niña y le dijo, ¿tú eres el príncipe Felipe? Dice, no, el príncipe Felipe es este. Y señaló un guardia marina bajito, gordito, morenito, que no valía un pimiento. Y la niña se fue muy decepcionada, haciendo pucheros, como diciendo, pues vaya decepción. Sí.
Bueno, oye...
Pues ya te digo que es muy bromista.
Vamos a recibir en este estudio, ya dentro de nada, a una invitada que la conocemos muchísimo y no sé qué va a pensar ella, a ver qué nos dice, de que los famosos, cuando se emparejan con otros famosos, se exponen a que sus intimidades pues salgan a la luz.
Bueno, pues sí, como ha pasado esta última vez con Álvaro Muñoz, es casi que ha sido todo un revuelo, pero hay muchos casos, no solamente el de ella, el de Penélope Cruz en su momento, que denunciaron porque sacaron a sus hijos en la revista Sin Pixelar y al final ganaron esa demanda. Y bueno, hay el Zapataki también, cuando una revista publicó su desnudo sin su consentimiento. Yo creo que hay barreras y hay límites que hay que intentar no pasar.
Lo que pasa es que lo de María José Suárez con Escasi es muy fuerte.
No tiene
muy
nada
fuerte,
que
ver, porque claro,
traspasa todos los límites.
Traspasa todos los límites, porque, pero bueno, también es verdad
bueno,
que
pero es un poco en la línea de él.
Sí,
porque
por supuesto,
está saliendo últimamente, estos días, incluso esta mañana, que siguen saliendo noticias nuevas, es que no deja de sorprendernos la cantidad de
A ver qué piensa nuestra invitada, porque ella es famosa, y a ver qué piensa de todo esto que está ocurriendo. Es que si te graban en la intimidad, es para dar un manotazo al que está grabando, diciendo, chico, fin, chica, bueno, a ver, ¿quién está sonando? Pero claro,
que ni siquiera existo.
Ella es nuestra invitada de hoy, que viene a presentarnos la temporada veraniega de Zarzuela y va a estar presente durante el mes de agosto en el Teatro de la Latina. Bueno, Ainhoa, ¿quién es? ¿Quién es? Sácanos de dudas.
Llevan televisiones, pantallas de cine y radios de toda España desde la década de los años 80. A los 14 años decidió estudiar arte dramático y desde ese momento se dedicó al mundo de la interpretación, formando parte de varias compañías, donde su etapa teatral se culminó en su propia entidad, Compañía Cómica Andaluza. Su debut en el cine llegó con la película Se acabó el petróleo y Un parado en movimiento, y poco después comenzó a abrirse paso como cantante tras una actuación en un programa televisivo junto a su tía Juanita Reina, que la presentó como su sucesora. A pesar de su desarrollo como artista musical, a lo largo de los años también ha participado en series de éxito como en la serie del Príncipe, y seguro que ya sabéis de quién hablo.
Las que tienen que sufrir.
Vuelve a la vuelta.
Vuelve a subirse a los escenarios y hoy viene a presentarnos la temporada veraniega de Zarzuela, que estará hasta el 25 de agosto en el Teatro La Latina, que como bien estamos escuchando, está cantando una zarzuela flamenca, el tango de la Meneguilda y Doña Virtudes.
La mitad,
pero le ha dado la vuelta.
Unas zarzuelas que te harán revivir el Madrid más castizo, un Madrid con Z del siglo XIX. Interpretará a varios personajes de las zarzuelas Agua, Azucarillo y Aguardiente, La Chulapona y La Revoltosa, donde estará acompañada por más artistas y música en directo. Y hoy tenemos con nosotros a Charo Reina.
¡Charo!
¡Hola!
¡Bravo!
¡Ay, qué misterio, qué misterio! ¿Quién sería? ¿Quién sería?
Oye, mira lo que te va a decir.
Y ahí hay una cosa que falla. La primera vez que yo canto, no me acompañaba mi tía Juana.
Ah.
La primera vez que yo canto fue en televisión y una de las que me acompañaban ese día fue Nieves Herrero.
Bueno,
fue
pues ya
en el programa de Jesús Hermida, y Jesús Hermida se le puso a él en su cabeza que yo tenía que ser la sucesora de Juana Reina. Y me puso a cantar, que yo le decía que no, Jesús, que don Jesús, que yo soy actriz, que yo no quiero cantar. Y él fue el que decidió ponerme a cantar.
O sea, que eres chica Hermida.
Claro, es que tú no te acuerdas porque éramos tan jóvenes.
Pero ¿cómo que no me acuerdo? Claro que
estabas,
me acuerdo.
Estabas tú, estaba Irma, estaba Consuelo, estabais todas. Y yo fui a hacer unas pruebas para quedarme de colaboradora. Cuando Jesús se enteró de que yo era sobrina de Juana Reina, me escuchó cantar, canturrear, y decidió que no me quedaba de colaboradora. Y que muchas gracias, si no, usted va a ser la sucesora de Juana Reina. Digo, no, mire usted, yo no. Pues nada, lo consiguió y me puso a cantar.
Bravo.
Poco después,
Charo,
fue cuando mi tía Juana me presentó en Sevilla.
Fíjate,
pero la de las primeras fue doña...
Aquí.
Doña Nieves Herrero.
Oye, Charo, cuéntanos que lo de la zarzuela resulta que tú eres zarzuelera, no de ahora.
No, no. Yo ya he hecho 8 producciones de zarzuela. La primera fue El Barbero de Sevilla, en el Teatro de la Zarzuela, hace ya muchos años. Y después he hecho pues La Chulapona, he hecho Agua, Azúcar y Aguardiente, he hecho La Reina Mora, he hecho, yo qué sé, 8, La Gran Vía, muchísimas zarzuelas, que además es un género que me encanta, que me enamora. Y cuando me llamaron para estar verano en La Latina, en el Teatro La Latina, no lo dudé ni un minuto.
Claro que sí, porque ella, ¿quién es? Por favor, me llamo Reina, Charo Reina.
Un tema escrito por Moncho Borrajo, este que está sonando.
Mira qué maravilla.
Moncho me hizo un disco entero y ahora estamos. Ahora mi vida es zarzuela.
Fíjate, ¿eh? ¿Cómo la vida te va poniendo donde le da la gana, ¿eh?
Ah, bueno,
te va llevando de un lado a otro, de un lado a otro.
Nieve, yo creo que yo he hecho de todo, ¿no? He hecho teatro, cine, televisión, radio. He hecho 7 años radio también.
Ya lo sé, es verdad.
Claro, he hecho doblaje, he hecho comedia musical americana. Eres
una showwoman, es verdad.
A mí lo que me gusta es estar encima de un escenario.
¿De qué
sí? Soy feliz. Estamos preparando un espectáculo de copla también que se llama Su Majestad la Copla, que arrancará a partir de noviembre, tiene que ser, porque yo termino la Zarzuela y me quedo a rodar una película aquí en Madrid que nos llevará hasta final de octubre, una película maravillosa. Acabo de terminar otra en Bilbao que se llama No puedo vivir sin ti, junto a Paz Vega, Adrián Suar, un maravilloso actor argentino. Acabo de también de presentar un por el que me han dado el premio a mejor actriz en un festival de Barcelona, un corto que se llama Sopas y Sorber, maravilloso. En fin, he hecho desde que me puse de nuevo las pilas, después de pasar por los problemas que he pasado de salud mental, cuando me puse otra vez las pilas, no he parado de trabajar. He estado cortos, Charo, largometrajes, he estado haciendo muchísimas cosas y estoy feliz con mi... Estoy en paz conmigo misma. He hecho una serie documental que se llama Grandes Vidas con Historia, que hoy lo he puesto, hoy lo he puesto en mi post, en un post. Hay un antes y un después en mi vida desde que yo grabé Grandes Vidas con Historia para Sispa, que además tú vas a colaborar con nosotros.
Sí,
ahora.
Sí, para un calendario.
Exactamente.
Sí.
Y hay un antes y un después en mi vida porque me ha dado tanta paz, tanto bien, me ha aportado tanto bien a mi alma, a mi corazón, a mi cabeza. Es mirar la vida desde otro prisma, que no merece tanto machacarte tu vida, que hay gente que lo ha pasado muy mal, gente que han sido sobreviviente y superviviente de una guerra civil, que han sobrevivido, mujeres empoderadísimas, que han sacado a familias enteras ellas solas, mujeres que han perdido a sus hijos por violencia de género y ahí han estado y han seguido luchando. En fin, he vivido 12 historias maravillosas y que hoy se estrena, por cierto, esas Grandes Vidas con Historia. Y de verdad, Nieves, que estoy viviendo he resurgido de mí misma.
Pero es que no hay nada mejor que resurgir.
Sí.
Porque te sientes con una fuerza.
Sí.
Y sobre todo el reconocer que uno ha pasado...
Eso es muy importante.
Una travesía por un... Ahora está muy de moda, lo están reconociendo casi todos los artistas que vienen, que han pasado por psicólogos, que han tenido tratamiento, ¿verdad?
Sí. Que nadie está libre.
No, nadie.
Y los mismos deportistas.
Lo hemos hablado, ¿verdad?
Los deportistas.
Sí.
Mira, nosotros hicimos un corto que se llama Votamos, que trata sobre la salud mental. Hemos tenido más de 100 premios internacionales y nacionales. Tuvimos nominado a los Goya y seleccionado para los Oscars con este corto. Y trata sobre la salud mental, pero sobre todo por la poca tolerancia y la poca empatía que se tiene con los enfermos mentales. Entonces las personas que más o menos somos conocidas o tenemos la oportunidad de tener una voz al mundo, estamos en la obligación de reconocerlo y de decir no pasa nada.
Y darle visibilidad.
Cuando te duele el estómago vas a un médico de medicina interna. Uh-huh. Cuando te duele el corazón y el alma hay que ir a un psicólogo. Yo fui al psicólogo, después tuve que pasar al psiquiatra.
Claro, psicólogo, psiquiatra, terapia.
De la depresión y de la ansiedad desemboqué en una agorafobia y ya eso es un tema de psiquiatra. Y sigo con mi terapia de vez en cuando.
Claro. ¿Has superado el miedo a salir de casa?
Sí, ya sí.
Bien,
prueba de fuego ha sido ponerme delante de las cámaras y seguir con mi vida y seguir trabajando.
Yo también tuve agorafobia.
¿Sí? Es horrible, ¿eh?
Horrible.
Es horrible.
Horrible.
O sea, es horrible. Que ves que es imposible salir de casa.
Es otro. Yo era miedo a los espacios abiertos. Claro, cuando iba a algún sitio donde había... ¿Qué paisaje tan bonito? Y me moría.
Yo fui cuando mi madre falleció, yo empecé a sentirme mal. De hecho, me puse en 135 kilos casi, de los que he quitado ya 44.
Estás
fabulosa, sí.
Pero es porque ahora estoy bien mentalmente, lo puedo hacer. La raíz de la muerte de mi madre, yo cogí una ansiedad tremenda. A los 10 meses murió mi padre, en mis brazos además. Yo mientras le hacía de comer, me dijo, me encuentro muy mal. Le digo, papá, ¿te hago una tila? ¿Quieres que te haga una tila que estarás con ansiedad? Y dice, no, quiero que me abraces. Lo abracé y en mis brazos se quedó.
Ay,
ya no despertó más.
Ay, por favor.
Eso... Claro. Viene justo antes de entrar en pandemia y nos encierran.
Uf, claro. La eso pandemia fue
terrible,
ha sido
desembocó en
letal.
Una
la pandemia agorafobia. Ha sido letal.
Pero es que yo no me podía ni asomar a la ventana, ¿eh?
Claro.
O sea, yo era asomarme a la ventana y empezar a temblar todo el cuerpo, a llorar compulsivamente, sin poder...
Te daba un ataque de ansiedad.
Mucha pérdida. No lo podía, entonces...
Le ha pasado a mucha gente. Yo sí. Sé que mal de muchos dicen que consuelo
pero
de tontos,
pero hay que ponerse en manos, ¿eh?
Sí. Hay que ir a un profesional.
A profesionales.
Para que no se queden los oyentes solo con esta Charo, superviviente, superhéroe, Ais, heroína. Ella también tiene ese punto canalla.
Sí.
Escuchen.
La vida y a mi manera, y ahora seré loca, gante, rey, canalla, loca, gante, rey, canalla, y en tu puerta no pego más. Y en tu puerta no lloro más.
El koala, ¿no? Te lo
el
escribió.
Koala me escribió esta canción. Estaba un día dando un paseo con su mujer en bicicleta por el campo y cuando llegó a su casa me llamó y me dice, mira, Xavi, hemos ido mi mujer y yo a dar un paseo y cuando estábamos pedaleando hemos ido inventando esta canción y me ha dicho, mi mujer, esa canción nada más que la puede cantar Charo Reina. Digo, pónamela que la canto yo y la grabo yo. Loca, gamberra y canallas.
Bueno, ojito que esta canción se la he escuchado solo a las grandes.
Amanecí otra vez.
Ah, qué maravilla.
Entre mirad tus brazos.
Qué bonita, por favor.
Me desperté llorando de alegría. Me cubrí la cara con tus manos para seguirte amando todo el día.
Bueno, está, ¿quién se la has cantado? Por favor, dilo aquí, confiésalo. Bueno,
ahora, mira, en esa época no se la cantaba nadie, ahora sí se la cantaría alguien.
¿A quién?
¿A alguien?
Bueno,
pero sí es verdad que este disco que se llama así, Amaneció Otra Vez, en la portada, además, estoy vestida por Agatha Ruiz de la Prada, con un vestido rosa que parece que va a salir volando. Es maravilloso. Este es un disco que no tiene ningún desperdicio. Ni
ninguno.
Son todo, canciones latinoamericanas. Tengo una ranchera de Rocío Dúrcal, Te Sigo Amando, que es una belleza. Tengo Remolinos de Pancho Céspedes.
Y tienes esta. Esta, por favor, que también se la ha escuchado nada más que una persona.
Animal rastrero, es escoria de la vida.
Ay, Dios mío.
Adefesio mal hecho. Uy.
Yo sé quién.
¿Esa también se la cantarías a alguien?
Sí,
¿no?
Mira, te voy a contar una
cosa.
Yo sé quién se la cantaría a alguien. Estábamos hablando
sí,
hace un momento.
Pero te voy a contar una anécdota.
Hay videos, sí,
cuando yo estaba grabando este disco, que para mí es mi disco, es el disco de todos mis discos,
¿sí?
Porque ahí he grabado las canciones que de verdad a mí me gustan. Y además mi tesitura con un gran productor que aprovechó mi tesitura de contralto y me ha mantenido en los grabos maravillosamente. Bueno, pues esta canción, cuando yo llego de grabarla, estaban mis hijos en casa, el mayor y el pequeño, los dos. Y me dice, y digo, oye, que os voy a poner... Esto está grabado del estudio, no está ni mezclado todavía ni nada, pero a ver qué os parece. Le pongo la canción, los dos escucharon muy serios, y cuando terminó la canción me mira el pequeño y me dice... Mamá, no tienes que decirme a quién está dedicado. Lo sé.
Madre mía. Por
como aquella del gran necio de Rocío Jurado.
Pues lo dijo, lo reconoció enseguida.
Temazo,
iba para su padre.
Claro.
Iba para su padre.
Mira, para ti para siempre. Esta canción dedicada, sí, señor. Oye, pero hay muchas y hoy te ha traído hasta aquí la zarzuela.
Sí.
Y este tango, por favor,
de
lo cantaste en el 2022. Aquí.
A esas truchas de criadas te serví. Porque si una no tiene por las mañanas mucho de acá, crea usted, caballero, que la dividen por la mitad.
Qué bonito. Como diría Juan Carlos Pérez de la Fuente, la voz de Charo no se tiene así como así. Hay que vivirla.
Sí.
Es una voz que tiene su historia, es una voz vivida, hecha muy bonita. Ahora la tienes muy bonita.
Porque la tengo en mi tesitura. Uh-huh. Ya te he dicho que soy contralto. ¿Sabes que solo el 2% de las cantantes en el mundo somos contralto, porque es una tesitura muy rara, muy
sí, sí.
No es una tesitura muy normal, como puede ser la mezzo o puede ser la soprano. Soy contralto y es una voz muy peculiar donde se mueve fácil por los graves.
Ajá.
Y además a mí me gusta, mira, una ¿cómo se llama? Adele es contralto.
Ah, Adele es contralto.
Cher es contralto. Hay muchas cantantes...
O sea, una voz muy grave, ¿no?
Sí, la
muy
voz
bonita.
Grave. Y las voces que se mueven en los tonos,
sí.
En los tonos
muy
graves, en los tonos
hombre,
medios.
Cuando Charo llama, por ejemplo, a reservar en un restaurante, soy Charo Reina, claro, con esa voz,
sí,
la creen. Sí, Charo, ¿qué quieres? ¿Qué,
igual
qué?
Que si llama Lolita.
Igual.
Pero sí, es verdad, además me conoce mucha gente por la voz. Mira, no hace mucho, a mí me encanta ir a la Plaza de Abasto, al mercado de Abasto a comprar. Me encanta. Nosotros somos muy pescaderos. Sí, porque mi abuelo era pescadero. Y
¿sí?
Come mucho pescado. Y me presento en la pescadería y digo, ¿quién es la última? Y el otro día llego y digo, la última, por favor. Y dice una mujer, sin mirarme, ¡uy, Charo Reina!
¡Hola!
Digo, sí, sí, pero ¿usted qué hace aquí? Digo, porque me gusta el pescado, igual con usted.
La compra, claro.
Porque no voy a venir ya a comprar pescado, que me
claro.
Encanta.
Claro, pero sí. Vas a pasar un tiempo en Madrid, ¿no,
sí.
Charo?
Voy a pasar un tiempo en Madrid porque nosotros debutamos. Que lo apuntéis, apuntadlo ya.
Lo apuntamos.
El ¿cuándo? Día 7 de agosto.
Sí.
En el Teatro La Latina de Madrid.
¿Sí?
Hasta el día 25 de agosto.
Bien.
Tres semanas. ¿Dónde haremos? La primera semana, agua, azucarillo y aguardiente. Mm. La segunda semana, la chulapona. Y la tercera semana, la revoltosa.
Bien.
Después me voy a Sevilla, cambio el equipaje, me lavo las ropas, ¿sabes? Pongo unas cuantas de lavadora y me vengo otra vez para acá porque tengo el rodaje de una película que me llevará hasta final de octubre. Ruedo una película que no puedo decir lo que es, pero es porque no me dan todavía permiso, pero con un elenco de actores maravilloso y tratando un tema de los que a mí me gusta tratar en el cine. El cine
bien.
Es divertimento, pero también tiene que ser mucho de, tiene que tener mucho de
tiene
social
que,
y de
exacto,
mensajes.
Exacto, pero tiene que tener
exacto.
Carácter.
Exacto.
No te veo yo en un personaje melifluo.
Y después nos vamos a intentar mover de y arrancar ya con Su Majestad la Copla, un espectáculo de copla con
¿sí?
La Sinfónica del Mediterráneo.
Vale.
Donde voy a llevar a un artista invitado maravilloso que se llama Fran Doblas, que canta maravillosamente bien, y donde vamos a tener como productor a mi querido, a nuestro querido Enrique Cornejo.
¡Ah, oh, Enrique, por favor! ¡Qué gran productor!
Vamos a empezar a mover un espectáculo de copla que ahora mismo no hay ninguno.
Bueno, pero puedes venir. Ahora nos quedamos con la zarzuela.
Zarzuela.
Y luego te vienes para hablar del otro, ¿te parece?
Te lo cuento todo.
Para que nos
tú sabes que si tú me dices, ven... Yo,
como
lo
el bolero.
Todo.
Ay, Charo. Toda la vida juntas.
Todavía.
Bueno, pues Charo.
¿Te acuerdas un día que cogimos una indigestión de ostra?
Oye, pero
en
qué malitas.
¿Te acuerdas?
Claro. ¿No estaba María del Monte por
también,
ahí?
También estaba
bueno,
ese día.
Pues, Charo Reina, que te queremos mucho.
Y yo a vosotras, muchas gracias por todo.
Que sea un éxito.
Gracias a los de aquí, fuera de la pecera.
Claro.
Gracias a los que están dentro de la
Jorge,
pecera.
Jorge, Pilar, está aquí Ainhoa, Alejandro
gracias,
y Rosa de Lima. Y estas tres figuras son tres estrellonas
que
también.
Estamos encantadas de
Marga García,
aquí.
Consuelo
con Charo,
Fon
yo he coincidido en televisión varias
hemos
veces.
Hemos coincidido en televisión varias veces.
Sí. Bueno, pues Charo Reina, que te vamos a seguir un verano
teatro
contigo.
De Teatro La Latina,
la
Zarzuela.
Sí, señor.
Del 7 al 25 de agosto. Allí os espero.
Sí, señor, no nos la vamos a perder. Gracias, Charo.
Gracias a vosotros.
Con Charo les decimos buena tarde, no puede ser mejor y hasta mañana. Adiós.
Huellas del camino, regaditas con mi llanto y que marcan mi destino. Sevilla ha sido mi cuna y el cielo que más deseo. Y el río Guadalquivir.
Madrid Directo, en Onda Madrid.